de Dios la leemos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que nos permites estar reunidos en tu iglesia. Por este momento, Señor, que podemos abrir tus sagradas escrituras y deleitarnos en este manjar. Que sea el Espíritu Santo guiándonos, que sea únicamente Él el que ponga palabras en nuestros labios para que sea tu sabiduría y no los pensamientos finitos y erróneos que un hombre puede emitir. En nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos y hermanas. Y es que aquí tenemos ahora una gran pregunta por la cual nosotros tenemos que hacernos como cristianos en este siglo XXI en el cual estamos viviendo, en el cual como iglesia nosotros ahora nos estamos desenvolviendo, además, en nuestro caminar espiritual, en nuestro vivir día a día. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Por qué vino usted aquí? Y cuando nosotros leemos estas palabras de Pablo, cuando él dice, si pues coméis o bebéis, imagínense, algo tan sencillo para nosotros, el comer, hermano, es como que nosotros vayamos a por un vaso con agua, por eso lo está diciendo, o bebéis, o si toman algo, en otra versión dice, si comen o beben, cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Es así lo que nosotros estamos haciendo. Esa es la pregunta que debemos de empezar a hacer como cristianos. Pero es que para entender, imagínense, cómo alguien como Pablo, alguien que era un perseguidor de la iglesia, alguien que asolaba la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, alguien que asesinaba, después su vida da un vuelco, da un cambio, 360 grados, para ahora estar predicando la palabra de Dios, para ahora estar siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual nosotros estamos reunidos esta noche. Pero ¿saben qué? Para nosotros entender esa locura, para nosotros poder volver a vivir, avivar el fuego que se está aparentemente extinguiendo en la iglesia en estos días, nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estudiar fielmente la palabra de Dios. Y vamos a empezar por ahí. Tenía el privilegio de compartir con el grupo de jóvenes el sábado anterior parte del Salmo 119. Bueno, porque dije parte, no todo el Salmo. De los versículos 89 al 91. Y es muy interesante lo que dice. Porque para entender por qué debo de vivir para la gloria de Dios, para entender por qué cada acción de mi vida, cada hecho que yo cometa, cada decisión como cristiano, yo lo haga para darle toda la gloria a mi Creador, debo de volver a la palabra y entender que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios todopoderoso, que Dios, como dijo el pastor, es un Dios que cambia, que regenera vidas completamente. Y la única manera de la cual yo me voy a dar cuenta y voy a conocer a Dios sobre su fidelidad, sobre la magnitud de quien es Él, es leyendo las Escrituras. Y el Salmo 119, versículos del 89 al 91, dice lo siguiente: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Miren qué grandioso, como nosotros vemos aquí, como el salmista dice, para siempre. Para siempre nosotros sabemos que es algo eterno. Permanece tu palabra en los cielos, no solamente en los cielos, sino que en todo el universo permanece la palabra de Dios. Luego sigue en el versículo 90 y dice, de generación en generación es tu fidelidad. O sea, que la fidelidad de Dios no es en este momento que usted está sentado. La fidelidad de Dios no solamente se va a mostrar el día de mañana, que usted vaya a su trabajo, que usted abra sus ojos y pueda ver un amanecer. No, no solamente ahí va a haber la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios viene desde antes que fuera el mundo, desde antes de toda la existencia que el ser humano puede imaginar, medio de su palabra. Dice, por tu ordenación en el 91, subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Absolutamente todo, mis amados hermanos, le sirve a Dios y está porque Él así lo ha ordenado. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios inicia su revelación exaltando el poder de su palabra, ya que es en su palabra la que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si leemos con atención el texto, te das cuenta que Dios no crea y después le habla a su creación, sino que Dios habla para crear lo que hoy existe. Vámonos para Génesis capítulo 1, por favor. Y mire cómo empieza diciendo en el versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que les estaba diciendo hace un momento, Dios no crea y después habla. Dios habla, y cuando Dios habla, Dios está ordenando, y cuando Dios está ordenando, algo está sucediendo, algo pasa, porque así es la palabra de Dios. Mire cómo dice en el versículo 3: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Dice en el versículo 6: luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Y qué pasó? Y fue así. Dice en el versículo 9: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. ¿Y qué volvió a pasar? Así como él lo dijo, así sucedió. En el versículo 11 dice, después dijo Dios. Note usted cómo cada vez que estamos leyendo un versículo, Dios está hablando, Dios está emitiendo una orden, de su boca algo está saliendo. ¿Y qué dice después? Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Cuando nosotros volvemos a leer el versículo 14, dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos? Hasta el día de hoy, el sol está cumpliendo el trabajo que Dios le ha ordenado. La luna está cumpliendo el trabajo que Dios le ha ordenado. Nada de lo que Dios ha creado, nada de lo que Dios ha hecho por medio de su creación desobedece a su creador. El único que desobedece la palabra de Dios es el hombre. Pero completamente toda la creación se rinde a sus pies. Y eso es para que nosotros lo tengamos muy en cuenta, y para que empecemos con la pregunta que nos vamos a hacer más adelante: ¿para qué estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo realmente para la gloria de Dios? ¿Es ese nuestro propósito? ¿Y de dónde viene esta idea de vivir para la gloria de Dios? Sigamos leyendo y vámonos siempre en el capítulo 1 de Génesis al versículo 20. Miren lo que dice: dijo Dios, otra vez menciona que Dios está hablando, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Dice en el 24, luego dijo Dios. Vámonos al 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, mis amados hermanos, aquí estamos viendo por lo menos 8 veces cómo Dios habló, cómo Dios emitió una orden, cómo Dios creó. Y cuando Dios habla, como les dije anteriormente, algo sucede. Cuando Dios habló, el universo se creó. Dios le habló a la nada y surgió todo. Imagínense qué impresionante el poder de nuestro Dios. Te das cuenta que por medio de su palabra se da a demostrar todo su poder. Siempre hay una reacción ante la palabra de Dios. La creación se mueve conforme al poder de su palabra. en el hombre van a pasar dos cosas: el hombre la va a obedecer o el hombre la va a desobedecer, pero nunca va a quedar en la inercia. La palabra de Dios siempre va a tener una reacción. La palabra de Dios siempre va a provocar algo en todo aquel que la oye, en todo aquel que la recibe. Por ejemplo, cuando usted le ha hablado a algún familiar, cuando usted ha hablado en el trabajo acerca de la fe que usted profesa, acerca del Dios que usted le sirve, por el Dios que usted vive, algo ha sucedido. O ha interesado a esa persona a saber más del Dios que usted adora, o esa persona ha mostrado una negativa a lo que usted le ha participado, que son las buenas nuevas de salvación. Pero jamás esa persona ha quedado así, petrificada, de ninguna manera. Esa es la reacción que tiene la palabra de Dios en el hombre. Pero ¿qué pasa? A nosotros se nos olvida, a nosotros muchas veces, como decía el pastor, en busca de una sensación, el Espíritu Santo no se siente, el Espíritu Santo se vive. Y de la única manera que podemos vivir y que podemos estar seguros de que el Espíritu Santo mora en nosotros es cuando nos autoexaminamos y vemos que tenemos un antes y un después. Hasta en nuestras redes sociales se puede evidenciar. Si usted todavía publica las mismas cosas que hace 5 años, debería cuestionarse. Pero si ahora usted está viviendo para el Señor, se está acercando un poco más, pues vamos bien. Y tenemos que seguir estudiando diligentemente la palabra de Dios, porque muchas veces no podemos llegar a glorificar como Dios demanda a Jesús, porque se nos olvida quién es Él, porque se nos olvida qué es lo que ha hecho en nuestra vida, porque se nos olvida que todo lo que existe, todo lo que subsiste ha sido por medio de su palabra. Y su palabra es la que tenemos que estudiar, su palabra es la que tenemos que escudriñar. Pero hoy no, nos vamos por corrientes, hoy nos vamos porque lo que alguien me pueda decir. Muchas veces estamos en un momento de necesidad, muchas veces estamos pasando por enfermedad, muchas veces estamos pasando por hambre y queremos una palabra de aliento. Claro que todo el mundo va a querer una palabra de aliento. Si usted tiene menos $300 en el banco y tiene que pagar la mensualidad de su casa y tiene que pagar su teléfono y tiene que pagar el seguro de carro, créame que usted está esperando que alguien le diga: mañana vas a tener $3,000 para saldar tu cuenta. Pero Dios no solamente es eso. Y de la única manera que nosotros vamos a seguir creyendo en el Dios Todopoderoso es volviendo a su palabra. En su palabra Él nos dice que Él es fiel. En su palabra Él nos dice que no temamos ante ninguna adversidad, porque Él va a estar ahí siempre con nosotros, guiándonos, aconsejándonos, dándonos palabras de fortaleza, palabras de aliento para cualquier cosa que se nos pueda venir enfrente. Por eso es muy importante el estudio de la palabra, mis amados hermanos. Hace un par de días Dios me dio el privilegio de poder visitar El Salvador y estar en algunas iglesias. Y yo sé que tal vez usted ha escuchado una canción que dice: tu fidelidad es grande. Yo sí la he oído y la canté muchas veces. Y es muy bonito, es muy bonita esa canción. Es muy bonito lo que dice. Y yo sé que quizás más de alguno en alguna ocasión les han rodado las lágrimas, porque han estado por un momento difícil. Y esta canción quizás hicieron que se les pararan los pelos. Esta canción hizo que se le enchinara la piel, como nosotros decimos. Pero crean que esa canción no es nada comparada a la palabra de Dios. Y es lo que está pasando con la iglesia en estos días. Preferimos oír una canción que diga cosas bonitas que leer la palabra de Dios, que nos confronte, que nos ayude a crecer espiritualmente. Es muy bonito adorar al Señor, pero no dejes que la fidelidad de Dios se quede solamente en una canción, cuando hay 66 libros para experimentarla, cuando hay 66 libros para vivirla, cuando hay toda una creación que dice: aquí me rindo, heme aquí, creador de todo. ¿Qué estamos haciendo? Ahí tenemos que seguir preguntándonos: ¿para qué estamos viviendo? Si le estoy dando toda la gloria al que me sacó del pecado, al que me limpió con su sangre. Y es por eso, mis amados hermanos, que en nuestros países hay un poco de desorientación en cuanto al evangelio. ¿Por qué? Se nos ha olvidado leer su palabra. Se nos ha olvidado doblar nuestras rodillas. Se nos ha olvidado doblegar nuestra voluntad ante la voluntad de Dios. Y nos dejamos ir por cualquier corriente, por cualquier palabra bonita que nos dice una persona. No, mis amados hermanos, tenemos que volver a la palabra. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. ¿Usted cree, mis amados hermanos, que va a haber mil generaciones en esta vida? De ninguna manera. ¿Sabe qué significa eso? Que es para siempre. La fidelidad de Dios es para siempre. Eso es lo que nos quiere decir. Y eso debe de alegrarnos, debe generar en nosotros un gozo muy grande. Porque aunque usted, aunque yo le falle a Dios, Él no nos va a fallar a nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, Él no se va a mover de su trono. Él siempre ha estado ahí, hasta el día de hoy permanece ahí y siempre permanecerá ahí, porque Dios es fiel, fiel a su palabra. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de ¿qué? De mi justicia. Mis amados hermanos, hay 365 no temas de parte de Dios en su palabra. ¿Qué significa eso? Por cada día, si usted se levanta así que quiere tirar la toalla, abra la escritura y va a encontrar un no temas. Si mañana se vuelve a levantar así con desánimo, vuelva a abrir la escritura y va a encontrar otro no temas. Dentro de 10 días vuelve a sentir que quiere dejar todo, ya no quiere seguirse congregando, vuelve a abrir la palabra de Dios y va a encontrar otro ahí: no temas, porque yo estoy contigo, porque yo estaré día a día para cuidarte, para protegerte y para brindarte todo mi amor con la diestra de mi justicia. Eso dice su Dios, eso dice mi Dios, y yo le creo. Son motivos suficientes para que sigamos caminando, para que sigamos confiando en nuestro Creador y en nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros llegamos a entender acerca de la fidelidad de Dios, que todo su poder, toda su fidelidad reside en su palabra, nosotros vamos a llegar a entender y vamos a concebir de una mejor manera el que vivir debe ser solamente para darle toda la gloria a Dios y no a los hombres. Porque eso pasa muchas veces, se nos olvida que el único digno es Él y no nosotros. Salmo 115, versículo 11 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Fíjese muy bien, no a nosotros, no a usted, no a mí, a ningún hombre, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por cuál verdad? Por la verdad que es Cristo, por la verdad que es su palabra, únicamente por esa verdad, únicamente por esa palabra, debe de tener y debe dar toda la gloria a Dios, a sí mismo. De eso se trata. Solo a Dios sea la gloria. La gloria de Dios es aquello que Él es aquello que Él irradia. Dios es gloria, y todo lo que sale de Él es para que nosotros podamos contemplar cuán majestuoso es nuestro Dios. ¿Cómo nosotros estamos supuestos a darle esa gloria cuando en realidad, mis amados hermanos, Él es toda la gloria? Porque se nos pide, se nos demanda que le demos toda la gloria a Él. Pero ¿cómo? Si Él es la gloria. Es algo que debemos de preguntarnos, y es algo de lo que debemos aprender: cómo darle toda la gloria a Dios. Solo a Dios sea la gloria es una frase fácil de recordar, es muy difícil de entender, y ¿saben qué? Es imposible de realizar. Es muy fácil de entender porque es muy corta. Es difícil porque dentro de la lógica humana hay muchos científicos, hay muchos catedráticos que viven para ellos mismos, igual que el hombre secular. Entonces el hombre dice: ¿cómo yo me estoy sacrificando para tener todos mis bienes materiales y toda la gloria se la tengo que dar a Dios? Es muy difícil para la mente finita del hombre comprender eso, y es muy imposible, y es imposible de realizar, porque para darle toda la gloria a Dios demanda una vida santa, una vida apartada totalmente del pecado, una vida que solamente haya glorificado a Dios en cada acción, en cada momento. Y la única persona que pudo hacer eso fue Jesucristo. Solo nuestro Señor fue capaz de vivir todo el tiempo, cada momento, en cada acción, en cada decisión que Él tomó para la gloria de su Padre. Juan capítulo 12, versículo 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo glorificaré una vez más. Eso dijo Dios. Glorificó su nombre por medio de Cristo, y lo va a volver a glorificar cuando Él venga. Imagínense qué grande es. Es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta cada día de nuestras vidas, mis amados hermanos. Que Jesucristo vivió esa vida que nosotros jamás podríamos vivir, para que ahora nosotros también podamos glorificar a Dios en una manera como Él lo hizo, absolutamente. 1 Corintios, como lo leíamos, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por un lado, mis amados hermanos, nosotros reconocemos, acabamos de ver, la imposibilidad que tenemos como humanos, pero por otro lado, tenemos un mandato que Dios nos envía a través del apóstol Pablo, el cual es: si usted come, si usted bebe, todo, por más simple que sea que usted haga, hágalo para la gloria de Dios. ¿Y saben qué? En el tiempo de la Reforma, los reformadores habían entendido algo y sabían que solo a Dios sea la gloria implicaba que toda la salvación tiene que ser atribuida a Dios, y toda la gloria de nuestra salvación es atribuida únicamente a Dios, a nadie más. Entonces, Dios llama, Dios regenera, Dios santifica, Dios preserva y Dios glorificará a todos aquellos que ha rescatado por medio de la sangre de Cristo. Son motivos suficientes, mis amados hermanos, para que nosotros nos enamoremos cada día más de Jesús. de cómo un Dios tres veces santo puede dirigir su mirada hacia pecadores como nosotros, rescatarlos, limpiarlos y honrarlos. ¿De qué manera? De la manera que nosotros glorifiquemos su nombre. Las cinco solas, sola escritura. ¿Por qué sola escritura? Porque únicamente nosotros creemos que la palabra de Dios es la única autoridad suprema por encima de cualquier otra cosa. Solamente la gracia, esa gracia que no merecíamos, es la que salva al hombre, no por obras, solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo, en ninguna otra cosa más. Entonces, cuando nosotros entendemos que solamente la escritura, que solamente la gracia y que solamente la fe y solamente Cristo nos pueden llevar al Padre, eso nos hace llegar a decir: solo a Dios sea la gloria. Cuando entendemos esto, nuestra respuesta se manifiesta en obediencia hacia Dios. Mire lo que dice Isaías, capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, oiga muy bien, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Qué interesante. O sea, mis amados hermanos, usted que es un hijo de Dios, usted que está sentado acá, Él lo llamó, Él lo rescató para su gloria, lo creó para su gloria, lo formó para su gloria. Únicamente nosotros estamos en este mundo. Ahora nosotros entendemos por qué. Porque hemos sido convertidos, porque Él nos ha limpiado, porque Él, el corazón de piedra que antes teníamos, lo ha quitado. Nos puso uno de carne que ahora palpita, que ahora se desvive cada instante por Él. Eso se supone. Esa es la teología que nosotros profesamos. Pero será que es la teología que también nosotros vivimos. Nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué nos tenemos que hacer esa pregunta? Y no es que sean preguntas duras, no es que sean que estemos cuestionando su fe de ninguna manera, sino es una invitación a que sigamos dando más por aquel que lo dio todo. Nosotros no somos de este mundo, no tenemos por qué tener puesta la mirada en lo terrenal, no tenemos por qué conformarnos con todas estas cosas que van a perecer. Es por eso que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ser radicales. Imagínense lo que Pablo antes vivió, lo que Pedro antes sufrió y el resto de discípulos. Eso se llamaba cristianismo. Ahora nosotros lo vemos como algo radical. Ahora, si nosotros vamos a un lugar y solamente hablamos de Dios, solamente hablamos de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y quién es Él, mucha gente nos ve mal. Mucha gente no, ese es un santurrón. Y confunde la religiosidad. Es algo que debemos de tener también muy en cuenta y saberlo diferenciar. Una cosa es el activismo religioso y otra cosa es usted le rinda adoración a Dios por medio de cada cosa que usted hace, por medio de cada palabra que sale de su boca, por medio de cada decisión que usted toma, por medio de cada mirada con la cual se dirige a su prójimo. Hay que saber diferenciar eso. Porque una cosa es ponerse una corbata, una cosa es ponerse una falda y venir aquí a hacer, eso cualquiera lo puede hacer. Otra cosa es cómo vivo de esa puerta para afuera. Otra cosa es cómo yo trato a mi esposa. Otra cosa es cómo yo trato a mis hijos. Otra cosa es cómo yo trato a mis empleados o cómo me desenvuelvo en el trabajo. Si lo hago como alguien normal, si lo hago como un mediocre o como una persona que sí glorifica a Dios en todo momento. Y es ahí donde tenemos que llegar, es ahí donde tenemos que pensar, y es ahí donde otra vez tenemos que volver nuestra mirada, no desviarnos, porque eso es lo que está pasando, y recordar que todo se lo debemos a Dios, y a Dios sea la gloria. Entonces, algo tan sencillo como comer o tomar, hacerlo todo para la gloria de Dios, es así que vivimos. Hay que preguntarnos eso nuevamente. Muchas personas se enojan porque el hombre, el ser humano que está cegado, que el espíritu todavía no le ha abierto los ojos, dice: ¿y cómo yo le voy a dar la gloria a Dios de todo? ¿Por qué? Como les decía hace un momento, si yo me esfuerzo, si yo me sacrifico en mi trabajo. Ahora, yo le digo algo: Dios no comparte su gloria con nadie, y usted lo sabe. Y Dios te puede dar muchas cosas. Dios nos manda lluvia. Dios nos manda el verano. Dios te ha dado un trabajo. Dios te ha dado un hogar. ¿Sabes qué? Dios es tan bueno que hasta nos dio a su Hijo. Pero ¿sabes qué cosa no te puede dar? No nos puede dar. Es su gloria, porque esa no la comparte con nadie. Entonces, ¿ustedes creen que es demasiado egoísta Dios? Es que si Dios nos diera su gloria, dejaría de ser Dios. Pero Él sí nos dio a su Hijo. ¿Y saben qué es lo más hermoso todavía? Que a veces al hombre se le olvida que es por medio de Dios que subsiste, es por medio de Dios que Él está parado o que está sentado escuchando su palabra. Porque Dios a veces hace como estaba un pájaro carpintero en un árbol, y estaba el pájaro carpintero, empezó a picotear y se había cansado, y después volvió el pájaro carpintero y de repente cayó un rayo, pum, y salió volando el pájaro carpintero y se queda sorprendido y dice: miren lo que fui capaz de hacer. Él pensó que él había sido el que había dinamitado el árbol, y no, había sido un rayo. Así es Dios. Dios es tan bueno que nos permite hacer cosas para su gloria, pero nosotros nos desviamos de su palabra y pensamos que somos nosotros los que estamos haciendo más que Él. Y no. Por eso tenemos que volver a la palabra, por eso tenemos que estudiar, por eso tenemos que doblar rodillas y someternos a la voluntad de Dios, porque es Dios haciendo todo. Nosotros solamente somos un espejo humano, somos un reflejo. Es como cuando usted agarra un espejo, usted agarra el espejo y su rostro se empieza a reflejar. Cuando el reflejo llega hacia el cristal, regresa de nuevo hacia usted. Así es este mundo, así es la creación. Solamente es un espejo monumental donde Dios despliega toda su gloria, y Dios manda esa gloria, irradia esa gloria. ¿Y qué hacemos nosotros? La creación solamente se la devuelve. Este es un teatro donde Dios despliega su gloria. Imagínense, debemos de ser nosotros agradecidos por formar parte de esta creación. Debemos de ser nosotros agradecidos y no cuestionar la grandeza, no cuestionar la gloria de Dios. No decir: no, Dios es Dios, es un Dios egoísta. De ninguna manera. Él te dio a su Hijo, ¿qué más quieres? Mis amados hermanos, nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios. ¿Y sabe qué es vivir para la gloria de Dios? Vivir para la gloria de Dios es trabajar por aquellas cosas que no perecen. Si usted desvía su mirada y si usted se está sacrificando por aquello que perece, por aquello que pase. Discúlpeme, pero está sacrificándose eternamente por algo que va a desaparecer, por algo que no sirve. La única razón y lo único por lo que nosotros debe haber un desgaste es vivir para el Señor, es trabajar para el Señor. Y cuando usted entienda que solamente a Dios le debe dar la gloria, cuando usted entienda cuán grande ha sido la fidelidad de Dios, entonces no va a ser un trabajo, va a ser un gozo todo lo que usted haga. Va a ser un deleite servir, va a ser un deleite hablar de su Salvador, va a ser un deleite congregarse, va a ser un deleite orar, va a ser un deleite abrir la Biblia y leer un capítulo de su hermosa palabra. Entonces se da cuenta cómo hablar de la gloria de Dios es algo tan interesante, es un tema, mis amados hermanos, tan lindo, pero al mismo tiempo algo del cual nosotros debemos de temer, porque es la gloria de Dios que estamos hablando. No son de nuestros caprichos, es de lo que Él quiere, es de lo que Él demanda, es de lo que Él nos pide a nosotros como hijos que debemos hacer. Para eso Jesús vivió una vida que usted y yo no podíamos vivir, para complacer a Dios. Pero ahora Jesús nos ha atribuido esa justicia para que nosotros podamos caminar en santidad, para que ahora nosotros podamos huir del pecado, de las tentaciones, que huyamos de las tentaciones, pero que nos refugiemos en el Señor. ¿De qué sirve de que huyas de tomar una mala decisión, pero si no te refugias, no pides la dirección al Señor? Al final, al cabo, no tomaste una mala decisión, pero después te diste con otra mala decisión y más grande en un futuro. Es necesario que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente ahí vamos a entender quién es Dios, porque solamente ahí vamos a ver cuán fiel es Él. Mis amados hermanos, que nuestro caminar en esta vida solamente se trate de tener un propósito, y que sea el propósito de glorificar a Cristo. No importa la situación, no importa el momento, no importa en qué estado de ánimo usted se encuentre, refúgiese en el Señor. Ahí va a hallar consuelo, ahí va a hallar ese gozo que mil chistes no le podrán dar. Solamente en Él hay paz, solamente en Él hay vida eterna. Mis amados hermanos, si usted está aquí, es porque Dios lo llamó. Si usted está aquí, es porque Dios quiere cumplir ese propósito en cada uno de nosotros. Reflejar a Cristo cada día. No nos dejemos ganar por eso que nosotros ya le dimos la espalda. No regresemos a ese fango del cual Él nos rescató. No regresemos a ese lodo en el cual antes nos revolcábamos, pero que ahora Él nos ha puesto su vestidura de justicia. Mis amados hermanos, Dios no es un Dios tan egoísta como algunos piensan, porque mientras mandó a su Hijo a la cruz, lo abandonó y dejó caer sobre Él toda su ira, a usted y a mí nos llenó de misericordia, a usted y a mí nos llenó, nos vistió con su gracia. Jesús sufrió el abandono para que nosotros ahora no suframos nunca más el abandono de Dios. Y es por eso un motivo más por el cual nosotros debemos de darle la gloria en cada aspecto de nuestra vida, en cada sentido de nuestra vida y en cada momento de nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias por este momento en el cual hemos podido aprender de
capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús. Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús. Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús. Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.